SER Podcast. La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 5 y 9 minutos de la tarde, las 4 y 9 en Canarias. Estamos a punto de iniciar todo por la radio, pero yo, Tony, Armán, sigo pensando en el catador.
Bueno, esto es libre.
Sí, sí, sí.
De verdad, o sea, qué oficio, qué cosa tan poco conocida y qué maravillosa.
Sí, y el juego que da, ¿eh? Porque no parabais de preguntarle cosas. Claro, hubiera estado dos horas más, ¿eh?
Yo he cogido al vuelo su oferta de un día en Barcelona o en Madrid, a la salida del programa, a hacer una cata colectiva. ¿Vamos, el equipo de Topo
Radio?
Vamos,
vamos.
Sí, porfa.
Bueno, antes de que llegue eso hay que hacer un poquito de programa, va.
Venga. ¿Dónde vamos, señorita?
Sí, terrorismo satánico.
¡Se han matado, Paco!
Obediencia netamente catalana.
¿Pero usted quién es?
No tengo a nadie.
Como no saben nada, pues ya está.
¡Vamos!
¡Meg!
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 Hola, yo soy Inés. Soy de Guarrate, Zamora, pero os escucho desde Phoenix, Arizona.
Dios, ahora ya sí que me has matado.
Sigue el desfile incesante de oyentes.
Incesante, incesante, desde todo el mundo.
Dios mío, Dios mío.
Desde cualquier lugar, no desde todo el mundo, sino desde cualquier lugar del mundo.
En Radio Barcelona estáis Tony Martínez,
sí.
Armán, la mitad de especialistas secundarios.
Hola.
La otra mitad, Íñigo, está donde está,
sí,
donde esté.
Donde Cristo perdió la sandalia.
En el éter.
En el éter, Susana Ruiz está, que
hola,
yo lo sé, que
sí,
lo noto,
sí.
que lo palpo, uh-huh, que lo tal. Uh-huh. Y en Radio Madrid, pues, hola, está Mario Panadero.
Hola.
Está en un servidor con toda.
Sí, sí.
Sí. Estará Iñaki de la Torre.
Estará
Iñaki de la Torre.
Este,
y está Raúl Pérez y no sé cuántos más.
Muchísimos más personajes.
Oh, pobre. Carlos.
Me voy a Brasil, estoy de paso por la ventana.
¿Le da tiempo de cantar las greguerías?
Yo canto muy bien, sí.
A ver.
Se ha tragado el chicle.
Prego, mister, prego. Bueno, creo que este diálogo de Stockman concluye, yo creo, con un sí.
¿Ha consumido droga en las últimas 24 horas? ¿Qué hora es?
Y creo que la de Doc es la actitud correcta ante la vida.
Considero genio a cualquiera que sepa hacer algo que no sé hacer yo. El pescadero limpiando una lubina es un genio para mí.
Por totalmente.
Totalmente. Sí.
Vamos ahora con el gripao, que ha captado una conversación que parece en el taller de coches.
Tiene el tubo de escape roto.
Soy Joaquín Sabina.
Ahora, H nos trae algo de crónica criminal, importante.
Diario de un secuestro. Los captores han hablado de 10.000 euros con mis padres. A mis padres les parece poco. Quieren más.
Y acabamos con One Chopper, que aporta frescura a las unidades de tiempo que miden la edad de los niños.
¡Oh, qué niño más bonito! ¿Cuántos años tiene? 124 meses. Bueno, ¿y en yardas eso cuánto es?
Y no les había saludado antes, ya lo siento, pero están ahí los del Mundo Today.
Hola. Naciones Unidas exige el fin del genocidio blanco y propone que Trump se acoja a un programa de protección cambiando de identidad y de país. Hay que aislarlo en un búnker incomunicado durante años hasta que pase el genocidio blanco, insiste la entidad con el apoyo de toda Europa y de gran parte de Estados Unidos. El PP admite al fin que lo de Israel es una legítima defensa desproporcionada en partes de lo que antes era un genocidio en forma de represalia.
¿Matar bebés de hambre? Hombre, no es razonable. Ha sentenciado Feijóo en sus declaraciones más duras.
Despedido fulminantemente de Caja Rural por proponer un rebranding.
El mulo pachón lo ha echado de una coz.
Florentino Pérez abofetea otra vez a Almeida y consigue una recalificación de 850.000 metros cuadrados más.
Un mensaje de WhatsApp con el texto «Cariño, te juro que te quiero, dame otra oportunidad» incluye la alerta «Reenviado muchas veces».
Sánchez pide a los fans de Adolfo Suárez que abandonen las instalaciones del aeropuerto.
Un cuadro del Reina Sofía incapaz de entender la cara de un visitante.
Una gallina es criada con tanta libertad que viaja hasta un supermercado y se compra sus propios huevos.
Ayuso lleva una semana durmiendo en el aeropuerto de Barajas y culpa a Sánchez de su situación límite.
Una señora confía en que el apocalipsis llegue en menos de 3 años porque las latas que ha comprado para el pack de supervivencia caducan en 2028.
Estoy harto de justificarme tu etiqueta de marca Versace. Estoy harto de tu hate constante. Sohai es el único hate que vale. Estoy cansado de condicionarme. Me importa más que tú te abraces y liberes mierda a raudales, pero déjales que hablen.
Puedes tener tus propias opiniones, pero no tus propios hechos. Lo siento. Que la vida de elecciones, bueno, no significa que tú estés aprendiendo. Me gusta lo que hago porque es honesto. Así me siento a gusto luego cuando lo hago en los directos. Es fácil aprenderme las letras justo por eso, porque pongo en el cuaderno exactamente lo que pienso. Si tengo mala cara, será un mal...
Déjales que hablen, consejazo, sin duda, como tantos otros que nos ha dado el Chollín en los 25 años de carrera en la música que está ahora celebrando. Y en este tema, Déjales que hablen, colabora con Dani Martín, ya lo habéis oído. Y es uno de los singles de adelanto de su nuevo disco, Balance. Y precisamente mañana nos visita Chollín en la Ventana de la Música desde Bioño de Piélagos, en la Costa Quebrada Cántabra. Planazo, vaya, es que no he estado nunca, entonces no lo sé decir.
Pues está muy bien, Mario.
Seguro.
No te la acabas.
No tienes espejos, no te has mirado la cara patán. Hoy me hace gracia toda esta pelea absurda y colegial. Estoy harto de justificarme tu etiqueta de marca Versace. Estoy harto de tu hate constante. Sohai es el único hate que vale.
Oye, este tema que comenzaba con opiniones y hechos, que bien nos viene, porque hoy, mira que hay muchas noticias y todas son muy interesantes, pero no voy a contar ninguna, porque hay un tema que me fascina y tiene que ver con el gran...
José Luis.
¡Ábalos!
Se está investigando en los tribunales al ministro José Luis Ábalos, y los cargos de los que se le acusa no son pequeños. Sucede que se está haciendo también una investigación política, una investigación parlamentaria. Y en este caso podría decirse que se aflojan las riendas del rigor investigador, creando una situación de irrealidad. Se ha publicado, se ha denunciado, una supuesta fiesta en el Parador de Teruel, supuestamente con prostitutas en número indeterminado, que supuestamente habrían llegado al Parador en furgoneta, siendo tan grande la fiesta que hubo destrozos en la habitación del ministro. Pero sucede que hace unos días, lo pusimos aquí, seguro que lo recordáis, fue a esa comisión investigadora del Senado el director del Parador de Teruel y desmintió la mayor, negó que existiera la fiesta.
Y no me cansaré de decirle que no.
¿Que no qué?
No hubo fiesta, que no hubo destrozos.
Pero ¿cómo sabe que no hubo fiesta? La fiesta la dejamos por seguro.
Porque,
no
de, porque dejan huellas, caramba.
Las fiestas dejan huella, no huellas, no party. El caso, con esta declaración, con este desmentido, quieras que no, se deshincha un poco. Pero, como se publicó que la ministra...
¡Alegría!
Pilar había estado en ese parador durante esa noche, la ministra Pilar Alegría comenzó a recibir insultos, insinuaciones, difamaciones a través de redes sociales. La ministra ha comparecido hoy porque se ha mantenido su comparecencia. Y además de dar toda clase de explicaciones, porque efectivamente estuvo en ese parador, también ha pedido explicaciones por las cosas que se le han dicho en redes sociales, atribuyéndole su presencia en una fiesta. Y ha pedido explicaciones porque en el minuto que vais a escuchar, es un minuto, lo he resumido, pero es un minuto, y en este minuto no solo hay mensajes de ciudadanos sin cargo, de cuentas no conocidas, también hay mensajes de dirigentes políticos. Es un minuto exacto.
Hola, Pilar Alegría. Sé que nadie va a preguntarte si fue usted amante de Ábalos o si durmió aquella noche de prostitutas en el mismo parador que el ministro, porque no nos interesa su vida privada. Lo que sí nos interesa saber es si su nombramiento como ministra tiene algo que ver con qué hacía usted en su vida sexual y en su vida privada. alegría y otras putas del montón. Caso orgía. Golfa, golfa sin escrúpulos, blanqueadora de proxenetas. Darling, que estabas en un parador, en plena pandemia, con Ábalos, con una furgoneta llena de pilinguis. Sois todos una panda, pero una panda de guarros. Eres la muñeca hinchable del Partido Socialista. Menuda hija de puta. Espero que acabes en el infierno, hija de la gran puta. Te mereces lo peor. A prisión, tú que eres la más prostituta de todas, vendida, corrupta. Ya sabemos cómo llegaste a ser ministra, de rodillas con Ábalos.
A partir de aquí se ha dado una situación surrealista porque el Partido Popular podría haber recogido cable, sigamos con otras cosas, que hay mucho bacalao que cortar, y sin embargo la senadora Rocío Díbar del Partido Popular ha hecho un interrogatorio como si la fiesta sí hubiera existido, con el siguiente razonamiento.
Puede que sucedieran las cosas y usted no lo supiera, fíjese. Pero usted, por lo que me dice, no está en condiciones de negar que se produjera.
¡Cebolla! Es decir, pasa de acusar a la ministra de haber estado en una orgía con prostitutas a establecer que como la ministra no lo sabe, tampoco sabe lo contrario y por tanto pudo haber sucedido sin ella saberlo. Quiero que sigamos con atención la siguiente pregunta, porque parece un gag de una película de juicios. La senadora pregunta muy incisiva. ¿Estaba tal persona esa noche? Y responde la ministra, no. Y dice la senadora, a mí también me parece que no.
No le he entendido.
Bueno, de verdad, escucharlo.
¿Usted sabe si estaba Ricardo Mar, el jefe? No sé si lo conoce, la verdad. Al que era jefe de gabinete del señor Ábalos.
No recuerdo que estuviese.
O sea que no que podría decir incluso que no estaba. Puede ser, yo no lo he visto en los listados.
A continuación, la senadora trata de desacreditar al director del parador, que habló de tres reservas institucionales, cuando en realidad fueron cuatro, porque estaba también la presidenta de Adif.
Yo creo que aquí, por lo menos, el director del parador se olvidó también hablar, me imagino, de las reservas de la presidenta de Adif, que también es una reserva institucional, no lo sabe.
La ministra le responde, no es que no lo sepa, es que los presidentes de empresas públicas hacen reserva normal, no institucional.
Una cosa es las reservas que tú hagas de habitaciones para el ministro o la ministra y el equipo que pueda acompañar al ministro, y otra cosa es una reserva que se haga para una, en este caso, presidenta de una empresa pública.
La senadora ignora lo que le acaban de decir y zanja así.
Lo que quiero decir es que el director del parador parece que no tenía muy controlada a la gente que entraba y salía, porque lo...
Otro frente de interrogación, algo disperso todo.
Le quería preguntar en primer lugar si usted comparte con el presidente del gobierno que Javier Lambán es un petardo.
Era difícil saber a dónde quería llegar, pero está preguntando por la mala relación entre José Luis Ábalos, entonces ministro, y Javier Lambán, entonces presidente de Aragón. Atención.
Yo le quería preguntar si usted notó que esa relación se recrudeció después del parador de Teruel o considera que ya era mala entonces.
Es que yo nunca considero que tuviera una relación mala.
Y concluye la senadora.
O sea, que no tuvo por qué recrudecerse.
Esto es como un juicio de los Simpson. ¿Se recrudeció? No. No tuvo por qué recrudecerse. Otra pregunta.
Yo le quería preguntar si a usted le consta si esto a Ábalos le pudo molestar. No lo sabe.
Claro, ella misma se responde, porque probablemente se da cuenta. ¿Cómo va a saber si a Ábalos le molestó lo que hizo otro?
¿Cómo lo va a hacer así, marichocho?
En una entrada más sofisticada, ha comenzado a preguntar la senadora por la llegada a España del que fuera dirigente del Frente Polisario, Brahim Ghali.
La noche del 18 de abril de 2021, no sé si usted la recuerda, ¿no? Pues mire, usted era delegada del gobierno y esa noche aterrizó en Zaragoza Brahim Ghali.
Nadie sabía en ese momento en la sala qué relación tenía el Frente Polisario con el caso Koldo. La respuesta es la siguiente. Brahim Ghali entró en España y el gobierno lo ocultó. La delegada del gobierno en Aragón era entonces Pilar Alegría.
Y esto demuestra que cuando una situación requiere reserva y sigilo, usted cumple. Por eso creo que usted, que lo hizo con el señor Ghali, puede que también lo hiciera en el parador de Teruel.
¡Ajá! Hablamos entonces de una furgoneta con un cargamento de prostitutas. De esta furgoneta no hay rastro. La senadora buscaba la posibilidad de que las prostitutas hubieran llegado en otro vehículo.
Entonces, ¿usted no vio a nadie bajarse de un camión?
No.
¿Y tampoco vio a nadie bajarse de una furgoneta?
No.
¿Y tampoco vio a nadie bajarse de un taxi?
No.
¿Vale?
Vale. La ministra también negaba la motorización de las prostitutas.
Si en furgoneta, si en camión, si en autobús o en tractor.
No se rinde la senadora y dice, al fin y al cabo, ¿Quién distingue?
Porque además, yo por ejemplo, y usted seguro que tampoco, no lo sé, le pregunto, yo no soy capaz de distinguir a una mujer que ejerce la prostitución. Yo no, usted supongo que tampoco.
Por lo tanto, si hubo alguna mujer en el parador esa noche, bien podía ser puta.
Madre mía.
La senadora ha interrogado sobre el subdelegado en un crescendo que parecería que iba a tener final, pero no lo tiene.
¿Usted habló esa noche con el subdelegado del gobierno, José Ramón Morro?
No, bueno, simplemente hablamos cuando nos vimos en la Puebla de Valverde. ¿Qué tal, subdelegado? ¿Qué tal? Muy bien. Y de hecho, allí nos despedimos y nos fuimos. Pero yo no volví a hablar hasta el día siguiente, cuando fui a la subdelegación de Teruel.
¿Y en los días posteriores o incluso semanas, usted habló con el subdelegado del gobierno sobre algo que tuviera que ver con esa noche en el parador de Teruel?
En absoluto, en absoluto, nunca jamás.
Bien.
Este crescendo estaba pidiendo a gritos. Pues aquí está el subdelegado diciendo que sí habló. Bueno, la senadora lo ha dejado en el aire.
Si se demuestra que usted ha faltado a la verdad en esta comisión, ¿usted va a presentar su dimisión?
No. Por supuesto.
Bien.
Bueno, parecería que tengamos que esperar que el subdelegado del gobierno desmienta a la ministra. Si esto sucede así, lógicamente la ministra tendrá que dimitir. Ahora bien, queda la contraparte. Si todo es una difamación, ¿quién dimite?
Va muy compuesta, usa sombrero.
El hombre de los caramelos.
A ver.
Ahí está. El acero. Con Candy Torres Dulce.
¿Esto es nuevo o se me había olvidado ya?
Esto es una sección que, bueno, aparece de vez en cuando.
Pero muy de vez en cuando.
Es la sección dedicada al mundo de los caramelos, a las golosinas. Es que necesitamos un poquito de dulzor y más después de esto, ¿no? Algo de azuquita a nuestras vidas. Y Candy Torres Dulce es la persona que más sabe de caramelos, experto en golosinas de España. Y además es editor de la revista Todo Chuches. Candy, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Hola,
¿qué tal,
Candy?
Amigos?
Hola.
¿Qué tal? ¿Ya has escuchado a Francino, Armán? Está deseando que haya más veces esta sección.
Es verdad, que vengas más a menudo.
Traigo caramelitos de regalito.
Hombre,
para todos.
Muy bien.
Son
muchas
Smith.
Gracias.
Smith.
Ahí está.
Está un poco vacía la caja.
Ya
pero
veo, ya. A ver, tocamos.
Uno para ti, Susana, seguro. Para ti, Susana, seguro. Y luego ya.
Hay muy pocos, pero bueno, muchas gracias en cualquier caso. Oye, un poquito de promo de tu revista, el Todo Chuches, esta semana, ¿qué lleva? A ver.
Todo Chuches, bueno, pues hacemos un report increíble sobre un explosivo de chicle. Oh. Es un explosivo chicloso, le han llamado goma 2 de mascar.
¿Sí?
Y es un explosivo plástico. Es así gomoso, maleable, como plastilina.
Sí, es posible,
y se usa para... Bueno, se usa sobre todo para demoliciones, reventar puertas.
Sí.
Pero bueno, se coloca donde quieras y ahora te puedes meter un cacho en la boca y mascarlo porque es chicle.
Ah, o sea que, genial,
eso,
¿no? Pero ¿eso para qué quiero decir? ¿Por qué? No sé qué... ¿Para qué un chicle explosivo? ¿No?
Inevitable y una demanda que bueno, de los que manejan explosivos, que es una actividad altamente estresante y...
Te da nervios,
coño,
sí. Manejar un explosivo te da nervios,
y mascar chicle siempre calma y va bien para la ansiedad y coño... Si
vale, para la ansiedad a la hora de manejar el explosivo plástico, vale, visto así, vale. Y un apunte último, ¿no es peligroso? Quiero decir, mascar el explosivo plástico este, que explote, quiero decir.
Ahora ya no. Está solucionado el tema, pero bueno, se han perdido muchas mandíbulas en los tests previos. De laboratorio.
En los tests previos, ¿no? Pero bueno, ahora ya no es peligroso, ¿no? Para, o sea,
sí.
Héroes esa gente, los que han hecho...
Héroes de caramelo, o sea, nos gusta llamarlos. Candy Heroes.
Los catadores de chicles que han perdido muchos dientes.
Catadores de chicles, El chico de antes no ha catado un chicle de estos en su vida,
No, ni se atreve.
Cualquiera.
Bueno, esta sección, Francino no se acuerda, pero los oyentes sí, que nos dejan siempre consultas relacionadas con el mundo del caramelo y los chicles. Y Candy, pues, puede resolver estas dudas. Vamos con la primera. Hola.
Hola, me llamo Rita. A ver, me han dicho que el lenguaje de los caramelos es muy complejo y quisiera regalarle un caramelo especial a un compañero de trabajo, un caramelo que diga, me gustas, pero un poco, no mucho, no lo suficiente como para tener una cita contigo, pero sí que me gustas como para, si surge un poquito de química, surge algo de amistad, pues sí, ir a cenar algún día, si es necesario, y lo que surgiera. ¿Existe algún caramelo que diga eso? Muchas gracias.
Díselo con caramelos, sí, señor.
El tupper,
del microondas. Oye, pero un caramelo que diga muchas cosas, ¿no? Pide para que...
Pero sí que existe, sí que existe. No va desencaminada la vida.
Como
bien dice esta muchacha, el lenguaje del caramelo es muy complejo.
Como el de las flores,
hay
¿no?
un dulce, sí, señor, hay un dulce que quiere decir todo eso que pide y mucho más, incluso si esa relación fructificara, se le pondría Joshua de nombre al niño y Carolina si es niña.
O sea, eso dice el caramelo, ¿no?
Eso es lo que dice el caramelo. O sea,
qué precisión.
Ese caramelo es,
dice todo lo que, quería ella más eso. Sí, sí. Joder, qué bueno, qué caramelo es, se puede saber.
Pues uno muy especial, la es imagino. Una tirada limitada, solo 50 unidades. Uh-huh. Está elaborado por la confitería de Paco Sugar, de Torre Pacheco. Ah, no, y es un caramelo de maracuyá, con notas de menta fresca y polvo de cuerno de rinoceronte de Sumatra, que está en peligro de extinción.
Vaya. Pero si está en peligro de extinción, que estará protegido ese bicho.
Ese ejemplar en concreto no estaba protegido. No, Susana, no lo estaba. Si los demás rinocerontes tienen esa suerte, este no.
Ha habido un fallo de seguridad y ahí ha aprovechado el confitero para arrancar. Bueno, vamos con otra consulta relacionada con el mundo de los caramelos.
Hola, sí. El otro día, os vais a reír. El otro día confundí un tomate cherry con un caramelo. Este desde fuera parece una golosina, sí, es igual. ¡Joder! ¡Pero qué rico está, macho! ¡Pero es que está buenísimo! Al principio pensé, cuando me lo meto en la boca, digo, pero esto que es tan blando y tal, pero enseguida ya, una explosión de sabor, un dulzor, una frescura en la boca, fornicó con mi paladar, macho. Es que el que está riquísimo, nadie me dijo lo bueno que estaba y que ahora no quiero caramelos. Ahora sí no quiero tomate cherry. Y a mí me molaban mucho los caramelos. ¿Eso es normal? Yo quiero saber, güey, explicármelo.
Se le ha pegado, ¿no? El tomate. Era como un tofe, claro, el tomate.
Está. Oye, pues nos estamos riendo, pero tú no te estás riendo, Candy. Estás poniendo cara rara. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque el tomate cherry nos está matando. Es la némesis de los golosineros.
Sí.
Bueno, es que como dice el oyente, parece un caramelo por fuera, es ¿no? Verdad. Liso, brillante, color rojo vivo y luego es que está muy rico el cabrón.
Está rico, sí que sí. Está rico el tomate cherry, sí. Y encima es saludable. Encima,
claro, es el que caramelo vegano definitivo.
Claro,
está quitando mercado a las golosinas, eso es así, es un hecho.
Pues
pero yo solo digo que el tomate cherry es más caro que el caramelo simple.
¿Vale?
Que piensen en el bolsillo también, ¿eh? Que antes de la salud es importante, pero hoy el bolsillo...
También.
Mira, como la sanidad privada, un poquito antes, ¿no? Candy, recordamos la revista Todo Chuches, que también, esto es importante, tenéis en versión online, que trabajáis mucho
en temita. Sí, todochuches.com, con códigos QR para comprar las golosinas que salen. Ajá. Y también tenemos OnlyFans, pero bueno.
¿Pero vosotros o de caramelos?
De caramelos, sí, los mejores caramelos. Con una cuota se quitan el envoltorio. Sexy que te mueres. Y si pagas más, ves cómo los chupan.
Bueno, ya. Basta.
Hay que
Candy, ya, te vas al congelador, como el árbitro cuando mete la pata. Ya veremos cuándo vuelves. Los que vuelven en un ratito, los que vienen. Bueno, Iñaki de la Torre ha llegado, eso es lo primero.
Aquí estoy.
¿Estás bien? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
Raúl Pérez, personajes varios, variados.
Aquí estamos. Pues Antonio Banderas.
¿Está el Antonio Banderas?
Sí.
Muy bien, pues nada, pues calentad y en un ratito salís, va.
Yeah.
Todo por la radio. Ser podcast.
¡Qué bonito, no bonito!
Hola, me llamo Miguel, os escucho todas las tardes desde Sharjah, uno de los Emiratos Árabes Unidos.
Oh.
Y me encuentro ahora mismo viendo películas en árabe que no pillo nada, mi hija bailando y haciendo la cena. Así que un saludo para todos desde Oriente Medio. Saludos.
Todo por la radio.
Nos tienen abrumados oyentes de todo el mundo con sus respuestas a la pregunta desde dónde nos escuchan. Muchas gracias a todos. Pregunta tú algo más fácil, Mario.
Sí, mi pregunta. A partir de las 6 de la tarde tenemos Radio Lindo con Elvira y a las 6:30 abrimos La Ventana del Arte con Miquel del Pozo, que hoy nos habla sobre una exposición de Zurbarán que se puede visitar en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y mi pregunta es, ¿alguna exposición que hayáis visto últimamente y que queráis recomendar? Que yo sé que sois intelectuales vosotros.
Yo sí, una muy fuerte, que además estoy mirando si aún está, porque han prorrogado mucho, que es la de Jules Verne. Es una exposición con realidad virtual,
sí,
de Jules Verne, en el Centro Ideal de aquí de Barcelona.
De Julio Verne, el primo,
sí,
de Julio,
sí,
Verne.
Sí, es maravilloso. Jules Verne, era francés. Este centro. Sí, es maravillosa esta. Sí.
No era rey.
Pero esto de inmersiva, es de estas inmersivas.
Es de estas inmersivas, ah, y de metaverso. Te pones las gafas y andas por el fondo de, o sea, en el centro, por el centro de la Tierra, por la superficie de la Luna. Ah, es brutal. Ah, eso sí, como te quites las gafas, pierde toda la gracia, porque
claro,
ves, hombre, la, claro, la sala. Y, sí, sí,
claro, pero es muy, muy chula. Esas cosas.
No, pues yo hace tiempo que no tengo una exposición memorable. Sí que me acuerdo que fui a una que no era de arte, sino que era, ¿cómo se llamaba esta? Periferias, la que explicaba la evolución de las ciudades.
Sí.
Y era la evolución de las ciudades en Estados Unidos y las comparaba con la evolución de las ciudades en España. Era espectacular, sí, ver el crecimiento de las ciudades.
Esto era en el Centro de Cultura Contemporánea, ¿no? En Barcelona.
Esto era el Centro de Cultura, sí, Contemporánea, sí, en Barcelona, sí, la vista y la exposición.
Es verdad, hace tiempo, ¿eh? Sí, sí,
sí, hace, sí, tiempo. Sí, sí, bueno. Sí.
Yo hace unos meses
incluso recuerdo que Javier del Pino hizo un programa sobre eso.
Ah,
¿sí?
Puede,
sí, sí, sí.
Pues mira, yo me lo perdí.
Yo hace unos meses estuve ahí en el Casa Forum, aquí en Madrid, una exposición de cómics, de la historia del cómic, desde el siglo XIX hasta ahora, increíble. Y estaba, incluso había una reproducción de 13 Ruedas del Percebe enorme. O sea, fantástico.
Bueno, esto será a las 6, Mario, ¿qué?
A las 6 y media.
A las 6 y media.
Con Miguel del Pozo.
Zurbarán, ¿no?
Zurbarán.
Sí, sí. Vale, ahora Laura Piñero, que nos cuenta una historia en un minuto. Es una carta y dos escritores.
En 1876, un joven llamado Bram Stoker, futuro autor de Drácula, envió varias cartas de admiración al escritor Walt Whitman.
Si usted es el hombre que yo creo que es, le gustará recibir esta carta. Si no lo eres, no me importa si te gusta o no, y solo te pido que la eches al fuego. Pero creo que te va a gustar. Mis amigos me llaman Bram. Vivo en Dublín. Soy un empleado al servicio de la corona con un pequeño salario. Tengo 24 años. También he sido presidente de la Sociedad Filosófica del Colegio y crítico de arte y teatro. Soy feo, pero fuerte y decidido. Tengo una mandíbula pesada, una boca grande, labios gruesos, fosas nasales sensibles, nariz chata y cabello liso. Soy reservado para el mundo. Me encanta dejar que las personas que no me gustan, personas de carácter mezquino, cruel, furtivo o cobarde, vean el peor lado de mí.
Whitman contestó agradeciendo su carta. La calificó de muy cariñosa y varonil.
Mira, fíjate, hombres fuertes, ¿eh? Hombres fuertes.
Eso de la mandíbula
igual,
fuerte.
Hombres fuertes. Bueno, como muchos de los animales que trae Susana Ruiz, que también son fuertes.
Sí. Los de hoy mucho.
¿Ah, sí?
Va a cantar un hombre, va a cantar un hombre.
If I can talk to the animals, just imagine it chatting with a chimpanzee.
Y no nos la aprenderemos nunca, ¿no?
No, nunca, déjalo. Vaya historias de animales hemos contado en la ventana, ¿eh? Las cabras voladoras y los pájaros que atacan, ¿eh? A los transeúntes.
Bueno, pues hoy
en Linares.
Hoy te vas a quedar.
Bueno.
Ojiplático.
A ver,
vamos con el audio. Ups, que se complica esto. Aliens.
Monos.
Son monos capuchinos.
Monos, sí,
de la América Central y América del Sur. A estas alturas de la vida ya cuesta descubrir comportamientos animales que no se hayan descrito antes, pero de vez en cuando aún pasa algo. En una isla de Panamá que se llama Jicarón, un grupo de monos capuchinos, como estos que estamos escuchando, monos de cara blanca, están secuestrando a crías de otra especie de monos, de monos aulladores panameños, que además se les murieron a los pocos días, pobres. A ver, en 15 meses, 11 crías han sido raptadas por 5 individuos de un mismo grupo.
Es una banda, estamos hablando.
Este,
¿no?,
comportamiento insólito, que han descrito como una tradición de secuestro interespecie, así le han llamado, comenzó con un solo macho subadulto. Fue captado por las cámaras en 2022, cargaba una cría de mono aullador de otra especie, que obviamente pues no era suya. Pronto, otros 4 machos jóvenes imitaron su comportamiento. Todos los portadores eran individuos inmaduros, jóvenes. Y algunos de estos jóvenes capuchinos llegaron a transportar las crías durante varios días, incluso después de que ésta se hubiera muerto, que hay que decir que se murieron aparentemente de inanición. No había señales de depredación, joder, ni les habían hecho daño. Lo que más desconcierta a las investigadoras que están estudiando este comportamiento es que estos raptos no parecen tener ningún beneficio tangible para los capuchinos. No los roban como alimento, embargo, no tiene sentido biológico. Hay especies que secuestran hembras pues para parearse, por ejemplo, pero en este caso no. Entonces, estas científicas dicen que esta conducta no parece ofrecer ventajas evolutivas claras, que es como si lo hicieran porque sí, y solo encuentran una explicación creíble.
Psicópatas.
Y es que los monos capuchinos actúen por algo parecido al aburrimiento. Hay que decir que esta isla es una isla muy pequeña, tiene pocos estímulos y se conocen todos. Y estos animales tienen mucho tiempo libre y podría ser como un pasatiempo compartido.
Eso sí, el aburrimiento
es lo peor. Una de las investigadoras que presenció los raptos y lo grabó con vídeo confirmó que la cría iba lanzando aullidos de socorro y que las madres respondían. Pero cuando los monitos pequeños intentaban huir, los secuestradores los recapturaban. Y bueno, incluso les pegaban, les mordían.
Vale. Al final, Susana, para evitar esto, hemos estado unos cuantos científicos que estamos montando pistas de pádel para monos, para que se entretengan.
Esto está bien, claro, más que robar bebés ajenos. Bueno, las investigadoras sí que habían conocido algún caso de adopción entre ambas especies, porque conviven, pero las adoptantes siempre habían sido hembras adultas, no machos jóvenes que actúan como una pandilla de gamberros. Estoy muy enfadada.
No, los machos jóvenes
ya suelen actuar como pandillas de gamberros.
Un día secuestrarán a la cría de Liam Neeson y se va a liar.
Se van a cagar.
No sé si habrá animales en la ventana de los personajes de Raúl Pérez que abrimos en este momento. Sí sabemos que está Antonio Banderas, porque antes saludo. Antonio, buenas tardes de nuevo. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Carlos. Para los que nos escuchan desde España y Málaga. Good afternoon, Carlos. Para los que nos escuchan desde Hollywood. ¿Y qué pasa, Francino? Cuando quieras te reto en duelo. Para nuestra audiencia de gatos.
Oye, imagino, por las fechas en las que estamos, que vienes a hablarnos del Festival de Cannes.
Casi. Case. Sin duda, Cannes es una cita importantísima. Sin duda, tengo a lot of friends there. Pero aprovecho esta ventana porque quiero promocionar un festival de Málaga que he creado yo en Málaga, que honra la figura de un malagueño como Chiquito la Calzada.
¡Ostras!
Y es el Festival de Cannes de Mor.
Cantemore. Tengo que preguntarle. Carlos Boyero, ¿tú sabías algo de este festival?
Pues sí, sí. Sinceramente no puedo decir que lo detesto. Todo lo contrario, lo detesto profundamente. Es un festival incómodo. No me gustan las sorpresas, como sabéis. El otro día, de hecho, se me acercó por la calle, por sorpresa, una gitana con una ramita de romero y me dijo, toma, guapo, te traerá suerte. Yo, bueno, la cogí. Cogí la ramita y me dicen, oye, ahora dame algo para pasar el día. Así que, pues, le di la ramita de romero y le dije, toma, te va a traer suerte.
Antonio, oye, ¿y qué películas se van a proyectar en este festival?
Bueno,
en
el Cannes de Mor. Grande clásico, en el Cannes de Mor, adaptado, lógicamente, al lenguaje de Chiquito. Mujeres al borde de un... de nervios, con Javier Cobardem. Una producida por Tarantino, que va a ser Pulp.
¡Festro!
Y otra mía, titulada...
¡Por la gloria de...
todo sobre...
mi madre!
Sí, no, y seguro que el ordenador de la nave del 2001 de Odisea en el espacio no se llama HAL, sino una imbecilidad como otra cualquiera, de verdad.
No, vamos a ver, Boyero, no seas tan duro, por favor. Yo he invertido mucho dinero en esto, Carlos. Como decimos en mi tierra, el dinero y los cojones para las ocasiones. Ya daré invitaciones. Hasta luego, George Lucas.
Gracias, Antonio. Gracias, Boyero. Cuidado. Atención, que tenemos noticia de última hora.
Sí, atención, última hora, hora 25. Buenas tardes, Francino. Hoy quiero darte una exclusiva. A ver si te pones un poco las pilas, que desde que el Barça ganó la Liga te has relajado un poco. Hace 3 días el presidente del gobierno comparecía para pedir públicamente el veto a Israel en Eurovisión.
Sí, lo escuché de principio a fin. ¿Qué pasa?
¿Seguro?
Sí.
No estés tan seguro. ¿No? Hubo más. Cuando casi todos dejaron de grabar allí, seguía la SER y captamos al presidente desatado. Bueno, vamos a escucharlo íntegramente. Atentos, porque me da a mí que esto huele a ondas para mí.
Creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel, porque lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura.
Es algo que se debería abordar sin ambages, por coherencia, por solidaridad y, bueno, porque si no está visto que no ganamos ni de coña. Espero que la UER se lo tome en serio. Menuda paja la UER, ¿eh? Y el presidente de la gala ni te cuento, Martin Green. ¿Un petardo? ¿Un impresentable? Desde aquí propongo formalmente una criba a países que se lo merezcan. Se pueden hacer cribas. Yo lo hice en el gobierno de coalición y míreme, tan normal. Como primera medida voy a lanzar un mensaje en nombre de España. Porque, aunque sea doloroso, doloroso volver a escuchar la canción de Melody, me refiero, creo que se va a entender mucho mejor. La propuesta no es pequeña, el televoto hay que cambiar. Mira yo con los mensajes, eso siempre acaba mal. Así no habríamos quedado el 24 por encima de Islandia y de San Marino. Porque la supuesta criba es la mejor alternativa. No se puede ir por la vida de rejón. Una criba no humilla, pero es lo más legal. Una criba y el festival volverá a brillar. Les comprábamos armas, ¿qué más da? Hay quien sobra como en el juego del calamar. Una criba valiente, poderosa, aunque ya sé que no me va a apoyar Ana Rosa. Sería más raro que un eurofan heterosexual. Si alguien sale de todas las cribas, soy yo.
¡Bravo! 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 Pedro Di.
Pedro Di.
Profesor de la Torre, ¿en qué estamos hoy?
Hoy estamos aprendiendo qué es eso de la ecualización y en qué influye y cómo se nota en el oído directamente. Voy a hacer dos capítulos porque la semana que viene os quiero contar que no es solo una cuestión tecnológica, que es lo que vamos a contar hoy muy someramente, sino que también es una cuestión de gusto. Tú puedes elegir una ecualización u otra. Pero vamos primero a ver qué es eso de la ecualización. Lo vamos a hacer por instrumentos. Cada instrumento tú lo puedes ecualizar de un modo o de otro cuando lo grabas. Esto va a mayor gloria de nuestras compañeras técnicos Elena y Alicia, para que apreciéis su trabajo y la de todos los técnicos.
¿Le vas a decir cómo hacer su trabajo ahora? ¡Madre mía!
Sí, sí, ahora en cuanto salga. Bueno, a lo que voy es eso, que vais a ver cómo cambia el sonido, por ejemplo, de una batería. Esta canción empieza con una batería que os la voy a poner después. Pero ahora quiero que veáis, o sea, si me suben el volumen, oímos un poquito la batería. Vale, digamos que decís, ah, pues sí, suena muy natural. Bueno, pero es que natural puede ser muchas cosas. Por ejemplo, tal como suena cuando ellos lo hacen en directo. Y no está ecualizada igual. ¿Cómo suena esta batería respecto a la anterior?
Pues apagada, ¿no?
No, yo al revés.
¿No? ¿Sí? Eso es. ¿No? Sale más aguda, está
eso
como
es,
más
aguda, sí, sí,
más nítida, ¿verdad? La otra estaba más apagada. Pero vas a ver lo que es apagado, porque vuelvo a poner el primer corte de cómo empezaba la batería y vas a ver cómo sí que está muy apagada. No brilla. Ah. Pero dices, las dos son opaca, naturales.
Opaca.
Sí. Este es Steve Miller. era el mismo baterista con la misma batería. O sea, no hemos cambiado de instrumento, ni siquiera de marca ni de modelo, no, el mismo tipo, pero con distinto técnico de sonido, distintas condiciones de grabación, y entonces suena distinta la batería. Para que veáis cómo cambia un montón el sonido de una cosa a otra, de cómo la ecualizan, de cómo cuando veis a los técnicos de sonido tocar los botones están haciendo esto exactamente. Le pongo más agudos o más graves, porque cualquiera, cuando hablamos, emitimos unas frecuencias graves, otras medias, otras agudas, y pueden que nos resalten unas más u otras dependiendo del botoncito que toquen. Bueno, no es tan sencillo como eso, pero para que lo entienda todo el mundo. Ahora vamos a probar con la guitarra acústica, que también es un instrumento, pues que dirías, bueno, si es que es acústico, si es que le pones un micrófono, pues ya está, ya suena.
Ya está.
Bueno, pues por ejemplo, Bob Dylan grabando a principios de los 60 con una guitarra simplemente de palo, que llaman, o sea, una guitarra acústica, el Times Are Changing.
Debajo.
Fijaos sobre todo en la guitarra. A mí me suena un poco raquítica.
If your time to you is worth saving,
no tiene graves.
Then you better start swimming or you'll sink like a stone. Or the times they are changing.
Vale, tratan de copiar ese sonido para la película de Bob Dylan,
sí,
y la vuelven a grabar, tratan de copiarlo exactamente, pero no lo consiguen porque es muy difícil. Mucho más cuerpo.
¡Qué torso!
Es como que tiene más cuerpo, que llena más.
Chamelete es más guapo también.
Escucha.
If your time to you is worth saving, then you better start.
Cuando hace el pum chiquichín pum, ese pum está bastante grave. Y os vuelvo a poner otra vez a Dylan y veréis cómo es más raquítico. El pum suena menos pum chiquichín.
A mí me gusta, sí.
Es que es una cuestión de gustos, luego de qué decida cada productor.
El otro era el actor, ¿no? Cantando.
El otro
era
el
actor,
sí, canta muy bien.
Sí, canta bien.
Qué bueno.
Pero para que os hagáis una idea, ahora ya no tenemos esos ecualizadores, pero antes siempre teníamos uno que era graves, medios, agudos. Pues es como si aquí hubieran bajado los medios. Dejan los graves muy poco, los agudos están arriba y en el otro habían subido los medios. Bueno. Es que se nota muchísimo. Luego os voy a poner más ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver, en películas biográficas como esta, está muy bien porque tratan de copiar el sonido que había en aquel momento, pero hay otro ejemplo que demuestra que es muy difícil copiarlo, clavarlo en una ecualización, porque el problema es que eso depende de cosas que no solo son tecnológicas, o sea, no solo son los micros, las mesas de mezcla, sino, por ejemplo, el instrumento que uses, en la sala en la que estés, el tamaño que tenga la sala, cómo toques ese día, porque puedes tocar más fuerte o más flojo, dependiendo de los días. Bueno, voy a poneros la versión original, la de los años 59, creo, del Great Balls of Fire. El piano, atentos al piano. Al brillo del piano. Decís, uy, qué brillante, qué bien, qué agudo todo. No, lo vuelven a grabar en los 80 para la banda sonora de su propia película, el Great Balls of Fire, y suena todo más agudo y decís, sí, pues es natural, pero resulta que está todo más raquítico, el piano está más raquítico. Más nítido.
Sí, es verdad.
Sí.
Y tiene más reverb también, es verdad. ¿Ves? Aquí se nota muchísimo.
Pero es como... suena mejor esto, ¿no?
Sí, bueno, no, es un gusto. Es el gusto que tú tengas.
Yeah.
Es más nítido. Lo que sí es que es más nítido.
Vale.
Porque los agudos, para el oído humano, son siempre más nítidos. Tenemos más bien el medio hacia arriba, lo que nos gusta y lo que entendemos.
Claro, es que eso
bien.
Depende también del oído que tenga cada cual, ¿no? Eso y de cómo tenga el oído
cada
cual.
Pero especialmente los humanos nos gustan los agudos. Por eso los ancianos suben los agudos de las televisiones y bajan los graves, porque los graves les entorpecen y los agudos los entienden mejor. Con la edad vamos haciendo eso en la televisión.
Eso decía yo.
Eso. Ahí estás tú, ¿no? Vale, vamos a probar con otra cosa, que es volver a la canción original.
Come on, baby.
Ahora veis cómo está más apagado. Ahora lo notáis mucho, ¿eh?
Es más turbio.
Más turbio, exactamente.
Sí, sí.
como él, como Jerry Lee. Bueno.
También es verdad que cuando salió la era digital, el CD, como podía dar mucha potencia a los agudos sin distorsionar y a los graves también, pues se emborracharon de eso y lo hicieron demasiadas veces. Pero bueno, y ahora vamos con la voz, por ejemplo, que dice, bueno, una voz nada, le pongo un micrófono, hablan y ya está. Pues no, no es exactamente igual.
Mira nosotros.
Mira
no
nosotros.
No es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo, nena. Bueno, el caso es que vamos a poner un ejemplo. Lonnie Johnson grabando en los años 40 esta canción. Primero parece que está lejos y luego un poco apagado.
A ver.
Toda la grabación está así en realidad. También es verdad que muchas veces grababan con un solo micrófono en aquellos años. La guitarra, fijaos la guitarra también, ¿eh? Que no la entendemos. La guitarra es como una pasta que hay detrás. Po, po, po. Y hay un piano que casi ni nos enteramos.
No.
Porque está muy grave. Aquí el problema es que el técnico de sonido tenía solamente un micrófono. Entonces dijo, lo que haga con uno lo haré para todos. O sea, como suba los graves, se lo suba a todo el mundo. Como suba los agudos, entonces dijo, me voy a ocupar de que la que suene bien sea la voz.
Claro.
Pero claro, al ponerle los medios a la voz, le puso medios a la guitarra, le puso medios al piano y al final estaba todo muy empastado.
Todo,
sigue,
todo
sigue
medio,
viendo.
Todo medio.
Es que se va a notar mucho más. Esto pasó mucho, que se grabó en los 40 de un modo y luego en los 60 se regrabó mucho de los artistas del blues que renacieron. Y entonces, fijaos cómo sonaba 20 años después. Esto es agudo. Bueno, es medio.
¿Es el mismo cantante?
El mismo cantante y la misma guitarra.
¡Ostras!
Se ha despejado la niebla.
Es como si hubieras entrado en la habitación.
Muy bien,
me gusta mucho.
Me gusta mucho la comparación porque es así. La semana que viene os cuento cómo eso es una cuestión de gustos muchas veces. Cuando dicen el productor es que tiene un estilo de mezcla, eso es. Prefiero más los graves o más los agudos o prefiero más lo brillante que lo menos brillante.
Eso la semana próxima, pero mañana en Bioño de Piélagos.
Sí, ahí estaremos.
Chollín, ¿eh?
Sí, señor. Haciéndole
rabiar. ¿Qué decía Susana?
¿Que quién manda? ¿El intérprete o el productor?
No, el productor y el técnico de sonido. Los
vale.
Dos.
Y depende de quién sea el intérprete.
También.
Si es Prince, sí, bueno, sí. Te callas.
Bueno, sí, Sinatra pedía ciertas cosas, pero vamos.
Claro.
El vale, productor.
Vale. ¡Hala! ¡A descansar!
¡Adiós!
La Ventana. Con Carlas Francino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.